Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien. Aquí esperando ya la semana del Gran Premio de Italia.
En esta ocasión, luego hablaremos de lo que puede pasar en el Gran Premio de Italia, pero tenemos a un invitado. Nos hace mucha ilusión. Siempre intentamos traer a los personajes que más significativos del paddock. Hemos traído pilotos, hemos traído mecánicos, hemos traído ingenieros, y en esta ocasión traemos al ingeniero de pista o responsable técnico del garaje de Alex Rins, José Manuel Cazó. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Oriol. Hola, Germán. Bien. Espero que ustedes también bien.
Sí, estamos listos ya para esta semana. Poco a poco la tensión va increciendo. Empecemos por este fin de semana. ¿Qué esperas tú del Gran Premio de Italia?
Bueno, como dices tú, la tensión ya va creciendo. Normalmente te despiertas el lunes y ya piensas, ¿no? Es fin de semana, es semana de carrera esta. Así que ya se empieza a pensar, a preparar todo. Y bueno, me espero una carrera donde veo las Ducati seguramente muy competitivas, porque es el circuito de casa, donde tienen muchísimos, muchísimos kilómetros hechos en ese circuito. Una recta muy larga, con una sexta marcha larga como la que llevamos en Qatar, así que donde pueden sacar ventaja con su motor muy potente. Pero bueno, intentaremos darle pelea. En años anteriores nuestra moto, la Suzuki, se ha comportado muy bien. Es un circuito donde, aparte la recta, sienta muy bien a nuestra moto. Así que lo de siempre, intentar clasificarse bien, que eso te da alguna chance más para poder escaparte y imponer un ritmo rápido para tener alguna chance más de victoria. Si vemos la última carrera que se hizo aquí en el 2019, la dinámica fue un poco así, ¿no? Teníamos un Dovizioso que intentaba bajar el ritmo para cuidar neumáticos, cuidar energía, y Rins ahí en el medio de las dos Ducati y de Márquez que intentaba escaparse, pero cada vez que llegaba a la recta lo adelantaba. Bueno, tal vez saliendo un poco más adelante se puede tener alguna chance más de escaparse.
Germán, tú cuando quieras dispara, ¿eh? como siempre. A mí me gustaría hacer un poco de repaso de lo que, digamos, ha hecho Alex hasta llegar a este punto, ¿no? Nos presentamos a la sexta carrera del año y yo tengo la sensación, y creo que no soy el único, que probablemente estemos ante el mejor Alex Rins que hemos visto en los últimos años. Y sin embargo, ese nivel no ha quedado plasmado en la clasificación. Pero claro, esta es mi percepción. No sé si coincide con la tuya, que manejas los datos o no.
Sí, coincide bastante porque es paradójico para nosotros, pero seguramente tenemos el mejor Alex de la historia de Suzuki. Un Alex que, bueno, parecido tal vez al del principios de 2020, antes de la lesión, donde estaba muy bien físicamente, bien mentalmente y con una buena sintonía con la moto. El problema que a la sexta, bueno, pasaron 5 carreras y tenemos 6 puntos menos que en el 2020 después de 5 carreras con una lesión, ¿no? Por las caídas que tuvimos y los ceros que tuvimos. Pero estamos manteniendo la tranquilidad y las ganas de revertirlo, siendo positivos porque, repito, estamos en una situación muy buena desde el punto de vista de velocidad y base de moto. Y si la base es buena, tarde o temprano los resultados van a llegar.
José Manuel, el problema de que Alex haya tenido 3 caídas seguidas y como decimos, esté en tan buen momento, ¿tiene algo que ver con la ansiedad de querer hacerlo tan bien, de querer plasmar su buena condición física y de pilotaje en las carreras?
Seguramente puede haber algún patrón de más que de ansiedad, sí, de prisa por ganar, ¿no? Ahora, las caídas habría que analizarlas uno a uno. Si quieren, podemos comentar un poco qué es lo que nosotros vimos en los datos de las caídas, ¿no? Porque si las coges por ahí una a una, no saben tan mal como si pasa en tres carreras seguidas. Entonces, cuando tú te caes, es porque en ese momento le pides más agarre a los neumáticos de lo que te pueden dar. Puede ser porque coges una mancha de aceite y te vas al suelo, o como nos pasó una vez con Alex en Barcelona, en el momento de máximo ángulo cogió un tear-off con el neumático delantero y perdió la adherencia y se fue al suelo. O sea, que son caídas un poco por mala suerte. A el otro extremo, cuando vas un poco fuera de control, te viene avisando que la caída puede pasar de un momento a otro hasta que al final te caes, ¿no? En el medio hay muchas dinámicas. Y bueno, la primera, que es la de Portimao, él viene de dos carreras en las que la velocidad la tenía, pero en la recta sufríamos muchísimo con las motos potentes y eso te genera un poco de frustración, ¿no? Tú me vas a decir, ganaron dos Yamaha que no tienen más potencia que la Suzuki. Pero si ves las cámaras, sobre todo del helicóptero saliendo de la curva 16, el hecho de tener el Hole Shot Device a la Yamaha le ayudó muchísimo para coger el rebufo de las motos más potentes. ¿Esto por qué? Porque ese dispositivo te permite meter muchísima potencia cuando la moto hace wheelie. Y tú, en la última curva de Qatar, si no tienes ese dispositivo, tienes que cortar muchísima potencia en segunda, tercera y hasta cuarta marcha. Entonces, a nosotros se nos hacía muy difícil poder coger el rebufo de las otras motos y si teníamos una potente atrás no nos podíamos defender, ¿no? Eso genera un poco de frustración porque tenías la velocidad para ganar la carrera, para pelear por la victoria y puede ser que te genere un poco de ansiedad cuando se te presenta la oportunidad. En Portimao se presenta la oportunidad. Quartararo y Alex a 6 vueltas del final se habían ido a 3-4 segundos del segundo grupo, estaban haciendo otro tipo de carrera y Alex se sentía muy bien, ¿no? Dime, Oriol.
No, sí, perdón, ahora es que se me estaba ocurriendo una cosa, pero ahora prefiero que acabes y ahora te pregunto.
Él se sentía muy bien y no había tenido ningún aviso de posible caída. De hecho, los datos lo confirman y la gestión de neumáticos de esa carrera, no obstante la velocidad, era ejemplar. O sea, los neumáticos estaban llegando muy, muy bien al final de carrera, con muy poco spin, con un gran control de los frenos y se cae en la curva 5. Que es una curva, si vas a ver las estadísticas de Superbike, donde son muy frecuentes las caídas. Pero a nosotros en MotoGP era la segunda vez que íbamos ahí, tal vez nos faltaba un poco de experiencia y no hace nada diferente a las vueltas anteriores. Seguramente era una curva donde a Fabio le recortaba, porque teníamos un reglaje de electrónica que no estaba del todo bien entre la 3 y la 4, y ahí Fabio le sacaba una moto y él intentaba recuperarla todas las vueltas en las 5. La vuelta de la caída, tenemos un vídeo de una cámara del circuito en la que está solo medio metro fuera de la trayectoria.
Eso
Coge
te
un
iba a
bache y se va
preguntar.
al
En
suelo.
el vídeo, en la onboard, creo que es la cámara del helicóptero, se ve que él está un poco más abierto. Que no sé
Sí.
si es Fabio que va más pegado al piano y él
No.
está un. No.
Es él que respecto a su vuelta anterior está medio metro más fuera, porque
Exacto.
suelta un poquitito el freno, pero estamos hablando de un error mínimo que después tiene un costo muy grande, y lo vuelve a coger cuando se da cuenta que está medio metro fuera y nada, se va al suelo, pero sin ningún aviso
O sea,
del
no es ninguna
neumático
exageración.
delantero, ¿no? Evidentemente sí, porque te... porque estás rodando al límite y el mínimo error lo pagas caro, pero no había un aviso de, claro de límite como puede pasar otras veces en las cuales se te está cerrando la dirección o está botando, ¿no? Y se va hacia afuera. Estaba teniendo una conducción muy, muy buena. Y te digo, en una curva un poco que si es la que más frecuencia tiene de caídas, en Superbike, por ejemplo, que han ido a correr mucho a Portimao, seguramente algún grado de dificultad en ese sentido tiene.
Te iba a preguntar, hablabas de el, digamos, el handicap o el déficit respecto de Yamaha en Qatar.
Sí.
Visto que hablamos con Dani Aldrich hace poco y le preguntamos específicamente por el tema del hole shot, y él nos de alguna forma remarcó que solo se plantearía prohibirlo en caso de que directamente atentara contra la seguridad, ¿vale? Entonces yo, por sus explicaciones, lo veo que el dispositivo este, al menos por el momento, ha llegado para quedarse. Sabiendo esto, ¿cuándo creéis que Suzuki lo va a tener listo en caso de que se planteen incorporarlo?
Bueno, esta es una buena pregunta. Nosotros queremos incorporarlo porque tú puedes tener las mejores tropas para ir a la guerra y las mejores tropas en el cuerpo a cuerpo, pero si los otros se presentan con armas químicas va a tener poco para hacer, ¿no? Entonces, este dispositivo te lleva la pelea a otro ámbito, ¿no? Y sin ese aceleras la mitad saliendo de curva en las curvas en las que la moto hace wheelie. Entonces, lo queremos tener y en Japón lo están desarrollando. La Suzuki es siempre un poco más conservativa y es un dispositivo que para nosotros desvirtúa un poco lo que es una moto, ¿no? Entonces, ya entramos más, o sea, nadie va a tener ese dispositivo en la calle. Entonces, si uno de los objetivos de las competiciones a este nivel es desarrollar tecnología para transferirla a las motos de serie, un dispositivo de este tipo, a mí como ingeniero me parece una tontería tenerlo. Entonces, sí es verdad que te permite de acelerar mejor, de mejorar tu lap time y de tener más chances de victoria. Entonces, obviamente, si el reglamento se mantiene así, nos vemos obligados a tener que incorporarlo, si no, estaremos siempre en desventaja.
Yo, a ver si me explico bien. En estos dos últimos años, la moto que más ha crecido, bajo mi punto de vista, es la Ducati. Yamaha también este año ha dado un salto bastante importante. Pero tengo la impresión como que Suzuki no ha mejorado tanto como Ducati y Yamaha. Y la pregunta es, ¿puede tener algo que ver que Ducati tenga tantas motos en pista, tanta información para mejorar más rápidamente y que eso quizás sea un hándicap para Suzuki?
Absolutamente es así. De hecho, el primer start device que Ducati desarrolla, que de luego se convierte en un dispositivo que luego utilizan también en pista, lo desarrolla Jack Miller con su moto Pramac. Entonces, eso te permite de tener más pilotos que te pueden dar indicaciones, más pilotos que pueden conseguir resultados. Si un día si tú tienes 6 pilotos y 2 se duermen, pero los otros 4 van rápido, los 2 que están dormidos van a decir, no, hostia, aquí la moto va, me tengo que espabilar. Así que sería muy importante poder tener otras motos en pista.
El hecho, José Manuel, de que evidentemente es súper merecido de haber ganado el Mundial tan rápido y tan bien, quizá ha hecho que en Japón digan, bueno, si somos campeones, ¿para qué vamos a tener motos satélite? ¿Para qué vamos a ir más rápido desarrollando si somos los mejores? ¿Puede ser también un poco que haya autocomplacencia con este título?
No, porque siempre la velocidad a la cual hemos desarrollado la moto es la misma, o sea, no cambió con el Mundial. Este año lo que pasa es que el motor estaba congelado, entonces probablemente la mejora de Yamaha se debe más a un problema de fiabilidad que han resuelto y que el año pasado al final tenían menos motores a disposición que un desarrollo que no se puede hacer por reglamento, porque los motores tienen que estar congelados. Sumado a este dispositivo, que solo en Qatar te da 3 décimas de ventaja, que son un montón, por eso hacía la analogía, ¿no?, con un combate cuerpo a cuerpo o armas químicas, porque tú, para ganar algo en curva, ¿no?, ganar una décima con algo que con un reglaje de la moto o con un chasis cuesta un montón. Imagínate ganar 3 décimas de esa manera en un circuito como el Qatar. Estamos hablando de que son dos motos de categoría diferente, ¿no? Entonces, por ahí en lo que hemos fallado es en eso, en que no estamos compitiendo en este momento en la misma categoría.
Te hago dos preguntas. Una relacionada con esto de que hablabas. ¿Tienes la sensación, este año, evidentemente, ya no está David Abrivio, que ocupaba el cargo de Team Manager y que había sido una pieza fundamental desde el nacimiento del proyecto hasta ahora, ¿no? Hasta el año en el que conseguís el título. Ahora ya no está. Yo no sé, pregunto, si hay, o echáis de menos, ya no tanto en el día a día, pero precisamente en la presión a la hora de pedirle a Suzuki esas cosas. A lo mejor, no lo sé, hablo, o sea, hago hipótesis, pero es así, es decir, la figura de un team manager puede ir, estar dando la tabarra a Japón permanentemente, decir, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, y ahora falta o no tiene absolutamente nada que ver.
No, seguramente era una figura intermedia entre los pilotos y los técnicos con el Japón que seguramente podía ayudar aquí no es que se trata de meter presión, sino se trata de ayudar a cómo conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, por ahí David seguramente era muy bueno a decir, ok, ¿por qué no lo tenemos hasta ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Tal fecha, no? ¿Por qué no lo anticipamos a esta fecha que tenemos un test, no? Ese trabajo seguramente ahora no lo está haciendo él, lo está haciendo directamente Shinichi, lo que no quiero decir que sea un problema. O sea, yo ahora te estoy comentando esta falta que tenemos desde un punto de vista técnico, pero nosotros no es que nos estemos concentrando en esto que nos está faltando, porque todas las motos le falta algo y ninguna es la moto perfecta. Entonces, por otro lado, yo creo que como gira la Suzuki, la velocidad que hace con los cambios de dirección y cómo va la moto en general, creo que es la mejor de todas, ¿no? Esto lo creo desde un punto de vista técnico. Así que intentamos siempre concentrarnos en eso. No en todos los circuitos. Mira, Portimao, por ejemplo, este device no te daba ninguna ayuda porque no había curvas donde lo podías usar. En Jerez había 2 curvas, pero con rectas cortas, entonces el efecto no eran las 3 décimas del Qatar, pero era bastante menos. Entonces te tienes que concentrar en lo que tienes y, bueno, analizar lo que falta y ver si se puede conseguir bien, si no, intentaremos ganar con lo que tenemos.
Y la segunda pregunta. En estas circunstancias, con todo lo que comentabas de Alex, ¿no?, de las 3 caídas, de que está en su buen momento, en uno de sus mejores momentos en MotoGP, vosotros, que de alguna forma, me refiero, cuando hablo de vosotros, hablo de los responsables técnicos, de los ingenieros de pista de cada piloto, que sois, al margen de eso, pues yo diría que sois una especie de psicólogos también en según qué caso, no solo porque sea argentino, pero entonces, en estas circunstancias, ¿tú qué le dices? ¿Qué le puedes decir? O sea, ¿cómo lo animas? ¿Cómo lo intentas llevar?
Bueno, lo que le tengas que decir tiene que sumar, porque decirle no hay que caerse, obviamente él es el primero que no se quiere caer. Entonces, lo mejor es analizar el porqué, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, habíamos llegado hasta Portimao, donde él podría haber tranquilamente sacado la calculadora, es decir, tengo a 5 segundos el grupo detrás, hago 20 puntos y nos volvemos a ver en Jerez, ¿no? Él quiso ir por la victoria, cometió un fallo mínimo que tuvo un costo grande, lo vimos en los datos y te digo, es una caída que puede pasar. La que a mí me duele más de todas es la de Jerez, tal vez. No es que me duela, es la que tenemos que concentrarnos en que no puede volver a pasar y ver por qué. Porque después de una clasificación no muy buena, pero teniendo un ritmo que él luego, después de la caída, demostró que estaba para pelear por la victoria, no puedes resolver todo en las primeras dos vueltas. Él está acostumbrado a hacer estas grandes remontadas, pero estas remontadas tan rápidas tienen su riesgo, ¿no? Y bueno, y lo que pasó es que en frenada cogió el rebufo del MIR, tuvo que salirse de la trazada, coge un bache y se va largo. Y esto, te digo, puede pasar cuando por ahí quieres recuperar tan rápido. Pero hasta ahí todavía tenías chances de jugarte el podio, porque eran 27 vueltas en Jerez. El fallo está en por ahí, una vez que te vas fuera y estabas en la parte sucia de la trazada, tienes un instante para decir, ok, pierdo tres posiciones y vuelvo a arrancar, o en ese caso él, tal vez el fallo fue en querer volver demasiado rápido a la trazada, después de que ya había parado la moto, era lento en curva, pero inclinó la moto en la parte sucia del circuito y se cayó. Una caída muy tonta que, otra vez, no es por exagerar, ¿no? Sino es por esto que os estoy contando. Entonces, por ahí es la que nos tiene que dejar más enseñanza. Luego vino la de Le Mans, en una situación como la que vieron en Le Mans, en la cual estamos analizando qué es lo que pasó, porque no hizo nada raro Alex, hizo una carrera perfecta hasta ese momento, hasta coger la moto de mojado, salió y se puede ver desde el onboard de Marc, desde el onboard de Fabio o desde el helicóptero. La moto está recta, hace así y se va al suelo. Y estaba a la misma velocidad que Marc, a la misma velocidad que Fabio. De hecho, Fabio, cuando ve que él se va al suelo, la levanta un poco, ¿no? Hay veces que ni bien llueve, se genera como una película de jabón arriba de la goma de la goma que queda depositada en el asfalto. Así que, bueno, esta no quiero decir que tuvimos un poco de mala suerte, pero suerte seguramente no hemos tenido en esta caída de Le Mans. Así que, bueno, es una racha mala, ahora hay que recuperarse. Y para recuperarla estoy tranquilo porque estamos con una base en la que él está muy bien, está tranquilo y tiene mucha velocidad.
Él volvió esta temporada muy, muy preparado y muy centrado para con el objetivo, claro, de intentar luchar por el título. Ahora, un poco, José Manuel, tú, como su ingeniero jefe, ¿le estás comentando o crees que deberíamos centrarnos un poco más en ir carrera a carrera y olvidarse del título ahora? Porque si ahora se empieza a hacer la bola de que he caído tres veces, ahora ya el título está muy lejos. ¿Ahora es un poco ir a partido esto?
Sí, igualmente es como veníamos, veníamos carrera a carrera. No era el momento de mirar al título. Obviamente él, su ambición y su objetivo era el título, poder pelear por el título. Viene siendo en MotoGP quinto, cuarto y tercero en el Mundial. O sea, él quería dar un paso más. Y bueno, ahora nos encontramos en una situación en este momento, a la quinta carrera, lejos, pero aquí todavía puede pasar de todo. Mir ganó el Mundial el año pasado con 3 ceros y con una media de un poco menos de 13 puntos. Depende cómo quedarán los otros, cómo se desarrollará el campeonato. No nos queda otra, ir carrera a carrera, ir sumando. Pero yo creo que no hay que volverse loco ni por tener demasiadas precauciones para no caerse, ni tener que volverse loco y decir de ahora más tengo que ganar todas las carreras. Hacerlo con tranquilidad, sin esa ansia que comentábamos antes, y preparar la moto viernes y sábado, como lo venimos haciendo siempre, intentar clasificarse bien y luego estoy seguro que van a venir muy buenas carreras.
Y ya para acabar, al hilo de esto que comentabas, porque parece ser que los sábados sí que Alex ha conseguido dar ese paso adelante.
Sí.
Todavía, ¿en base a qué ha sido esa evolución?
Todavía no en el nivel que queremos estar, pero se empiezan a ver señales de convicción a la hora de dar la vuelta. Una vuelta rápida necesitas estar en sintonía con tu moto, porque tienes que ir a tope en el momento de poner la goma blanda. Y él está consiguiendo esta sintonía. El único punto bajo que tuvimos fue en Jerez, en el qualifying, que se clasificó en tercera fila, pero la caída de la FP4 le quitó ese punto de confianza para ir a por algo más. Pero bueno, viene haciéndolo mucho mejor y creo que todavía hay margen para que pongamos todo a punto de su parte y lado moto para poder clasificarse bien.
Muy bien, José Manuel. Oye, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dedicado esta mañana, este rato de esta mañana. Muchísima suerte en Mugello. Esperemos que sea el punto de inflexión, que las cosas empiecen a saliros de cara y, sobre todo, acorde con el esfuerzo y el nivel que está adquiriendo Alex este año. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer. Y nada, a Germán y también, muchísimas gracias y que os vaya muy bien en Mugello. Un abrazo muy fuerte.